ahí. Esta mañana quiero hablar acerca de la madurez espiritual. Quiero hablar acerca de cómo es importante la madurez espiritual como cristianos en la iglesia. A través del tiempo vamos adquiriendo cierta madurez, y también quiero hablar acerca del discernimiento. La madurez y el discernimiento espiritual vienen juntos. Entonces, si le quieren poner un título al sermón, es la madurez espiritual o la madurez y el discernimiento espiritual, que es algo muy importante. Como les quería decir, como les decía ahorita, muchos nos gusta escuchar cosas, sermones de profecía. Un sermón de profecía, porque queremos saber lo que va a suceder. ¿Pero por qué quieres saber? ¿Saber por saber o saber para hacer algo al respecto, para cambiar nuestras vidas? ¿O queremos que la iglesia nos revele algo nuevo? A todos nos gustan esos sermones. Nos gusta escuchar cosas interesantes, nuevas cosas, a lo mejor con una inclinación diferente, futuristas, recibir alimento sólido. A todos nos gusta. Pero vamos a leer aquí lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, capítulo 12 al 14. Nos dice aquí el apóstol Pablo, que es el que decimos que escribió el libro de Hebreos. Generalmente decimos el autor de Hebreos porque no sabemos por certeza que fue Pablo, pero decimos que es de Pablo porque tiene el mismo estilo, etc. Entonces yo digo, yo sí creo que lo escribió Pablo. Digo, Pablo dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, yo esta mañana quiero analizar esta escritura porque es bien importante. Estamos hablando acerca de que los que han alcanzado madurez pueden tener alimento sólido. Y esa madurez espiritual es por un uso, el uso que tienen los sentidos, sentidos ejercitados. ¿Y cuáles sentidos son esos? Si nosotros hablamos de los sentidos del tocar, del gustar, del ver, oír, estamos hablando de los sentidos humanos, de los que tiene el ser humano, cualquier ser humano, no se refiere a eso. Está haciendo como una analogía aquí con los sentidos humanos y los sentidos espirituales. Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos sentidos espirituales y los tenemos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El día de antier estaba platicando con una persona que no es de la iglesia y le estaba diciendo, ¿cómo sabes? Porque estábamos hablando de la ley, es de otra religión. Y estábamos hablando de la ley y decía, ¿cómo sabes lo que es bueno y lo que es malo? Y yo le decía, ¿cómo sabes? Y me decía, es que todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo sabe por inercia, lo sabe, nace con ese conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Le decía entonces en la pregunta, si todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿por qué algunas personas guardan el viernes? ¿Por qué otras personas guardan el sábado? ¿Otros guardan el domingo? ¿Por qué tenemos tantas creencias? ¿Por qué tenemos tantas personas que roban, que hacen fraude, que hay tantas personas que cometen adulterio? ¿Por qué hay tantas personas? ¿Por qué? Si todos saben lo que es bueno y lo que es malo. ¿Dónde sabemos dónde lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién decide? Algunas personas dicen que comer puerco no está bien, otras personas dicen que sí. ¿Quién decide? Y aquí lo que nos dice el apóstol Pablo es que la persona que tiene por el uso los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales bien ejercitados, tiene ese discernimiento espiritual para discernir lo bueno y lo malo. ¿Qué tan capaz es usted de discernir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué tanta capacidad tiene? A simple vista podríamos decir, bueno, el discernir lo que es bueno y lo que es malo es fácil hacer, y sin embargo no es tan obvio, y nosotros sabemos que no es tan obvio. La verdad es que no es fácil discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces, aunque sepamos hacer lo bueno, no lo hacemos. El autor de los Hebreos, del libro de los Hebreos, nos dice que esta habilidad viene solo para los que son espiritualmente maduros. La mente espiritualmente madura puede tomar y discernir conceptos e ideas fuertes, espirituales, y ser capaz de tomar decisiones por él mismo entre lo que está bien y lo que no está. Una persona que es madura espiritualmente puede tomar y digerir conceptos e ideas espiritualmente fuertes y ser capaz de hacer distinciones entre el bien y el mal. Importante esto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Como leíamos o escuchábamos hace rato en el sermoncillo, y como dice también Timoteo, vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en un tiempo donde la Biblia dice que habrá una actitud de la Laodicea en el tiempo del fin. No solamente se caracteriza por la frialdad y la falta de amor y preocupación por el hermano, sino que hay una frialdad con respecto al amor que es una actitud de la Laodicea, que tienen la actitud de pensar que todo lo tengo, no necesito nada, estoy bien, una actitud de la Laodicea, y sin embargo están ciegos, desnudos, no saben nada. Espiritualmente están vacíos, no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y cuando venga el momento de estar llenos del Espíritu Santo, como las cinco vírgenes insensatas, van a estar buscando al Señor, y qué hacemos, y corriendo de un lado a otro, denme aceite, denme aceite. La madurez espiritual es algo que se crece poco y paulatinamente, no es algo que crece de la noche a la mañana. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y quiero hablar acerca del Espíritu. 1 Corintios 2, 12, del Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios, porque mañana es Pentecostés, ¿verdad? Mañana vamos a estar hablando acerca del Espíritu. Hoy quiero hablar acerca de una de las frutos del Espíritu, que es, además del amor, gozo, paz, paciencia, todas esas cosas que ya sabemos en Gálatas 5, 22. Quiero hablar acerca de un fruto del Espíritu que es el discernimiento y la madurez espiritual. 1 Corintios 2, 12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Estamos hablando del Espíritu. Mañana que Dios es Dios mandó el día de Pentecostés el Espíritu, aquí nos dice que nosotros no hemos recibido un Espíritu. Pero no el de Dios, sino el del mundo. Ahora, ¿cuál es el espíritu del mundo? Quiero ser muy claro aquí que hay un espíritu en el mundo. Y hay un espíritu en cada iglesia. Hay como un demonio ahí enfrente de cada iglesia falsa que está transmitiendo una cierta actitud, una cierta forma de hacer las cosas. En algunas iglesias es pura emoción y están grite y grite y baile y la música fuerte y la emoción y uno entra y ve a todos igual haciendo lo mismo. Es el mismo espíritu. Entra uno a otra iglesia y están hablando en lenguas y titiriteando, ¿verdad? Y todos están así y otros acá en éxtasis y entra uno y ve eso y es el mismo otro espíritu. Entra una iglesia idólatra y están los ídolos, y está el otro ídolo, y están todos ahí con gran solemnidad, como que el gran misterio, el Babilonia, misteria, el misterio grande. Están los misterios y las imágenes, algunas horribles, ¿verdad? Con las coronas y figuras de Jesucristo y sangre y cosas horribles. Un espíritu, y entra uno ahí, y es un espíritu diferente. Espíritu de misterio, nadie sabe qué, nadie sabe la Biblia, no la leas porque te vuelves loco. Bueno, hay un espíritu en el mundo. Satanás es el autor de muchas cosas en el mundo. Él transmite a través de las ondas, de las actitudes, su espíritu. Y el espíritu del mundo es un espíritu grosero, es un espíritu sin respeto. Es un espíritu que habla con maldiciones, es un espíritu sexual, es un espíritu que roba, es un espíritu que miente, es un espíritu que se vuelca en lo sucio y en lo malo del mundo. Es el espíritu de la propaganda, es un espíritu que nos envuelve a todos los cristianos y que nos jala, que nos trae con la codicia y con el cine y el teatro y las cosas y el Xbox y las computadoras y la tecnología y tantas cosas que nos llaman la atención, nos jala. El espíritu del mundo nos atrae, la codicia, son cosas que el cuerpo humano, el espíritu humano busca esas cosas porque todos nosotros tenemos un espíritu humano. Antes de bautizarnos teníamos el espíritu del mundo. Hacíamos las cosas mal, sin embargo, aquí Pablo nos dice, nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, y ese espíritu es diferente al espíritu de las iglesias, al espíritu del mundo, es el Espíritu Santo de Dios. Es la mente de Dios, es la actitud de Dios, es el carácter de Dios que Él manda y la mandó por primera vez hace más de 2000 años en el día de Pentecostés, casi 2000 años. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, aquí dice. Para que sepamos, fíjense, versículo 12, para nos manda el Espíritu para que entendamos qué es lo que Dios nos está dando. ¿Qué nos está dando Dios? Moisés, en el capítulo 11 de Hebreos, leemos que fue capaz de discernir las grandes tribulaciones porque tenía la mirada puesta en el galardón. Fue dispuesto a tribularse con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado del espíritu del mundo. Y atribularse con el pueblo de Dios porque tenía puesta la mirada en el galardón. No podemos ver las cosas espirituales si no tenemos el Espíritu que proviene de Dios para que podamos y sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos nosotros con palabras no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pablo aquí está hablando con los griegos, y los griegos tenían una fascinación por el espíritu de la oratoria, del bien hablar, del mensaje bien deliberado y con la abundancia de palabras y verbos, con la elocuencia que solamente podían traer los griegos. Y esperaban, entre más elocuente y más bonito puedes hablar, más verdad tienes. Y Pablo dice, no busquen en mí que les hable con oratoria, de acuerdo al espíritu de aquí de los griegos, del arte y la literatura y la filosofía y la oratoria. Yo no vengo con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que me enseña el espíritu. El espíritu nos enseña a hablar acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre del mundo, el hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hablar de la Biblia, qué locura, qué tontera, qué estupidez. Es una locura. No las puede entender. Yo escucho muchos jóvenes que dicen, voy a traer a mi novia a la iglesia, a lo mejor entiende, a lo mejor Dios lo llama. No, no va a pasar. No puede entender, porque se han de discernir las cosas de Dios espiritualmente. Y al menos que Dios lo llame, al menos que Él se arrepienta, al menos que se bautice, puede entender lo que nosotros, hermanos, recibimos y entendemos. Por eso estamos aquí. Y no estamos aquí porque la iglesia sea muy grande o porque nos caemos bien unos a otros. Porque, ay, yo quiero pertenecer a esa iglesia porque me caen bien las personas. Estamos aquí por la verdad. Estamos aquí únicamente porque podemos ver y entendemos las cosas que Dios nos ha concedido. Y entonces tenemos el Espíritu de Dios para poder discernir espiritualmente, la madurez y el discernimiento espiritual. Ahora, a nivel humano hay muchas cosas, muchos individuos que existen en el mundo que tienen una habilidad increíble de leer gente, de leer puestos, candidatos para un trabajo, una situación política, pueden determinarla con una precisión y rapidez increíble. Pueden leer a las personas porque son psiquiatras, porque son psicólogos y conocen bien la naturaleza humana y pueden decir con rapidez y exactitud lo que le pasa a tal persona o esta persona es adecuada para este puesto o lo que está sucediendo políticamente en el mundo. Con una increíble capacidad intelectual lo pueden hacer. Increíble capacidad intelectual. Dios no ha llamado a los sabios de este mundo. Hay personas que tienen muchísima más habilidad que nosotros en el mundo, a nivel humano, a nivel del espíritu del hombre. Pero lo que nos preocupa el día de hoy es algo que la mente natural, la mente del mundo no puede comprender, no puede comprender. Lo que nos preocupa hoy no son más que tonterías para las personas del mundo promedio. El mundo promedio del mundo, de afuera, lo ve como tontería. pero no para nosotros. Lo que nosotros hablamos de la Biblia es sumamente importante, porque estamos tratando de discernirlo espiritualmente, pero nosotros no nos ha llamado Dios para que seamos personas promedio espiritualmente hablando. Dios nos ha llamado para adquiramos, para que podamos adquirir madurez y discernimiento espiritual. ¿Cómo se adquiere? Para comenzar, si usted no tiene una Biblia y no la usa ni en servicios, yo veo gente aquí que no ni buscan, le digo, voltean a Hebreos, están, se quedan viendo, no tienen Biblia, no la abren, no la leen, no la entienden, no tratan de captar que esta es la mente escrita de Dios. Y ni en sábado abren una Biblia para ver qué dice. No tienen el espíritu de esta iglesia, no la tienen. La madurez espiritual se adquiere practicando, teniendo los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay personas, las personas mayores, ahí están tomando notas. Tú los ves aquí y en todos lados, las personas grandes. ¿Y tú crees que qué hacen esas personas con las notas? Las leen, las estudian, las buscan, vuelven a pedir el cassette, lo vuelven a escuchar, buscan en sus Biblias, ¿qué se me pasó? No, y bien. Se preocupan por su estado espiritual. Y hay personas que están aquí, ni abren su Biblia, ni le conocen. Voltean a Eclesiastés, no saben dónde, con qué se come eso. Busca, vamos a Génesis y empiezan. No, ni Génesis. Qué vergüenza, hermanos. Y qué preocupante, porque estamos aquí nosotros para adquirir madurez espiritual. Y la madurez espiritual se obtiene por medio del estudio y por medio de preocuparnos, de estar leyendo la Biblia, la mente de Dios, el carácter de Dios, el propósito de Dios. Primera de Juan 3, versículo 24, hablando de madurez espiritual. Para poder permanecer en la iglesia, para poder permanecer en los 10 mandamientos, Dios nos dice a través del apóstol Juan, Primera de Juan 3, 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Tratamos de permanecer en la iglesia. Si estamos en la iglesia, si estamos con Dios, estamos en la verdadera iglesia. Si no estamos con Dios, no estamos en la verdadera iglesia. Y para que los que guardan los mandamientos permanecen en Dios y Dios en Él. Y eso lo sabemos porque Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mañana Pentecostés, Dios manda al Espíritu por primera vez a la iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos el Espíritu y eso nos ayuda a guardar sus mandamientos y a la vez nos ayuda a que Dios permanezca en nosotros y Él en nosotros y nosotros en Él. Versículo 1, 1 Juan 4, 1. Siguiente capítulo. Amados, no creáis a todo espíritu. ¡Ah! Hay muchos espíritus. Hay muchos espíritus que no son de Dios. Fíjense. 1 Juan 4, no crean a todos los espíritus, sino prueben los espíritus si son de Dios. Pregunto, ¿quién de aquí sabe cómo probar un espíritu? Este mes pasado yo tuve la desafortunada experiencia de echar unos demonios de una casa aquí en Monterrey. Ese es un espíritu maligno, diferente, raro. Pero si viene un espíritu a usted, ¿cómo lo prueba? Lo probamos porque tenemos madurez espiritual y sabemos lo que es de Dios y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y dice aquí Juan, porque muchos falsos profetas han salido del mundo y todos tienen un espíritu. Y hay espíritus que te mueven y te conmueven y te llevan a las lágrimas y los sentimientos, pero es de Dios. Si tienen la verdad y hablan la verdad, es de Dios, y si no, no. Y dice el versículo 2, en eso conoced el Espíritu de Dios. En el tiempo de Pablo tenía mucho problema Pablo porque había una doctrina falsa. Algunas personas habían dicho que Cristo no había venido en la carne, era un ángel, caminaba, flotaba, no dejaba huellas porque flotaba. Era una doctrina del gnosticismo tan fuerte que Pablo escribió Juan escribió, todo espíritu que confiesa, toda persona o espíritu que confiesa que Cristo ha venido en la carne, que no confiesa que Cristo ha venido en la carne, no es de Dios. Tan fuerte era esta doctrina que decía, el que no confiesa que Cristo ha venido en la carne, se hizo humano, no es de Dios. Porque ese es un espíritu de anticristo. Y vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo el espíritu de anticristo. Esta doctrina específica decía que Cristo no había venido. Ahora, hoy en día hay otras doctrinas que dicen que Cristo es creado. Ustedes se lo han escuchado, algunas iglesias grandes como los Testigos de Jehová dicen que Jesucristo es creado, que no es Dios, que no tuvo una existencia, una preexistencia. Es la misma, el mismo espíritu. Lo escuchamos. Y algunos que no son maduros espiritualmente empiezan a creer, se empiezan a desviar. Empiezan a creer ese espíritu. Porque esos espíritus tienen muchos buenos argumentos. Nunca podemos olvidar que estamos en una guerra espiritual, como dice Efesios 6:12. Nuestra guerra espiritual es con demonios y huestes que están ocultados en el mundo tratando de engañarnos y tratando de seducirnos. Nunca podemos olvidar que estamos peleando una guerra espiritual y que todos los días tenemos que estar bien armados con la armadura de Dios. Totalmente la armadura de Dios. Una guerra espiritual, y esta guerra se pelea hasta la muerte con demonios que son muy reales, muy poderosos y muy activos dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia con cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros está eximido de vivir en el mundo y ser tentado por medio de Satanás. Y Juan nos dice que no aceptemos a nadie que clama hablar de parte de Dios, sino más bien hemos de discernir basándonos en el fruto que dan. ¿Cuáles son los frutos de estas personas? No solamente con lo que dicen, sino lo que creen, lo que hacen, lo que enseñan, lo que viven, y sobre todo lo que enseñan, la doctrina de Dios. Y las doctrinas de Dios incluyen el sábado, el cuarto mandamiento. Ahora, en este tiempo, en este momento de la historia, el sábado para nosotros es algo bien grande. Pero en el tiempo de los apóstoles, el sábado no era algo que hablaban de la doctrina. ¿Cuántas escrituras leemos que el sábado hay que guardarlo? ¿Por qué? No era problema para ellos. Todos eran, la gran mayoría de las personas en el primer siglo eran judíos. Todos aceptaban el sábado. Jesucristo guardó el sábado. No era problema el sábado. No tenían que escribir con respecto al sábado. Tenían otros problemas como los que decían que Cristo no había venido en la carne. Pero hoy en día nosotros tenemos personas que dicen que el sábado ya no. Y escuchamos los sermones que el sábado, y que el sábado, y el sábado, dentro de 1,000 años, van a estar leyendo la historia de la iglesia y van a decir, ¿qué tanto problema tenía con el sábado? Después del 1,000 años todos van a estar guardando el sábado. Van a decir, bueno, ¿qué fijación tenían ellos con el sábado? Bueno, el sábado es problema para nosotros, porque hay personas que dicen que no es válido el sábado. Los días santos, el reino de Dios en la tierra, el llamamiento de Dios, vida eterna, imposición de manos, bautismo, Espíritu Santo de Dios, la Pascua, panes, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día, el ayuno, oración, todas estas cosas que tienen que ver con lo que la iglesia nos enseña. Existen muchas influencias allá afuera esperando desviarnos de la verdad. Ustedes pónganse, a los que tienen más tiempo aquí en la iglesia, pónganse a pensar de las personas que han entrado y se han ido. Personas que se quedaron mucho tiempo y personas que estuvieron aquí y se fueron porque empezaron a no guardar bien el sábado. Otros se fueron, entró en la iglesia por un tiempo. En el tiempo de la confusión alguien entró, que vino de Estados Unidos, alguien que empezó con las lunas nuevas y las cosas raras y que las congregacionalismo y no congregaciones y no ministros, empezaron a entrar doctrinas por donde quiera en momentos de confusión y algunas personas se fueron. Algunos de ustedes creían la doctrina de los Testigos de Jehová que Jesucristo fue creado. Porque habían estado hablando con los Testigos de Jehová y había un espíritu ahí y se confundieron. La iglesia ha pasado por una crisis difícil de doctrina a través del tiempo. Y solamente los que tienen madurez espiritual están aquí firmes hoy. No nada más por doctrina se deja la iglesia. También se deja por actitud. Y ahorita vamos a hablar de las actitudes que Satanás también maneja con una gran maestría. Las actitudes. Les garantizo que existe una diversidad de creencias que atractivas que apelan a la naturaleza carnal y a cada uno de nosotros, y debemos de poder discernirlas, porque Satanás conoce de dónde usted cojea y por ahí Satanás lo va a atacar. Satanás y sus demonios tratarán de engañarnos básicamente en dos formas. La primera es falsa doctrina y la segunda es por las actitudes humanas que tenemos. Satanás influye y engaña a través de falsa doctrina y por las actitudes. En nuestras vidas espirituales nos enfrentamos a ambas. Doctrinas falsas y actitudes en nuestras batallas espirituales. Y debemos de ver las que vienen y poder discernir entre esto está bien, esto no está bien. Evitarlas, sacarle la vuelta. Pero ambas van a venir a nosotros y van a tratar de convencer nuestras mentes y nuestros corazones. Y van a llegar sin aviso, sin alerta. Y de la misma forma, debemos de poder discernir lo que es malo y poder discernir lo que viene inspirado por Satanás. Ahora, podemos pensar que porque estamos bautizados y tomamos la Pascua, pues estamos aquí, estamos fuertes espirituales. Y algunos, y les voy a decir, muchos, y yo me sorprendí cuando escuché al señor Armstrong moviendo los cachetes y pegándole a la mesa diciendo, y la mitad de los que están aquí no entienden. A iglesias grandes y gritando, la mitad de los que están aquí no entienden. Así desesperado. Y después de lo que vino Satanás y arrasó con la iglesia, nos dimos cuenta que el señor Armstrong subestimó, se equivocó, no era la mitad, era más. Más de la mitad de la iglesia se fue porque no entendían, o porque fueron atacados por la doctrina falsa que se introdujo despacito, o por actitudes, o por lo que ustedes quieran. Satanás echó todos sus demonios y toda su fuerza para destruir la iglesia, y más de la mitad de la iglesia se fueron. Increíble que Satanás haya atacado la iglesia por doctrina. Y yo pregunto, ¿dónde están los maduros espiritualmente para discernir estas cosas? Desgraciadamente, la falsa doctrina no viene con luces rojas y con prendiendo y apagando con una etiqueta que dice, doctrina falsa, cuidado, maneje con cuidado. Warning, warning, no viene así, no viene con etiquetas de doctrina falsa. Viene con etiquetas de, esta es la nueva verdad. Esto es algo nuevo. Acabo de entender, Dios me dijo algo, como hablo. Yo veo, a veces veo en la televisión a los ministros, ¿verdad? Ahora que estaba enfermo, he estado viendo a los ministros que hablan en la televisión, algunos muy buenos, otros muy malos, y hablan, el Señor me dijo hoy en la mañana que me estaba bañando en la regadera, me dijo. Algo, y todos así, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que la iglesia debe de contribuir más por el evangelio. Entre más dan, más reciben. Manden su dinero, 845 al teléfono, manden que, y empiezan a pedir dinero. Pero cuando Satanás ataca, ataca de una manera muy sutil. 1 Timoteo 4, versículo 1. Dios nos ha advertido que esto sucederá en la iglesia de Dios y, hermanos, seguirá sucediendo. Leemos en Apocalipsis, en el tiempo del fin, Satanás va a venir en contra de la iglesia con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. 1 Timoteo 4. Y si nosotros estamos en la iglesia del tiempo del fin, hermanos, les aseguro, lean Mateo 24, vendrán muchos falsos profetas y muchos serán engañados, y si es posible, aún los escogidos serán engañados. Si es posible. ¿Cómo es posible? Es posible con las personas que no están creciendo espiritualmente, que no tienen discernimiento, que no tienen madurez. Y esa madurez, ahorita les voy a decir cómo se adquiere y cómo se retiene. 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu que mañana celebramos que Dios mandó el día de Pentecostés en el año 31, ese Espíritu, el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, hermanos, usted piense, ¿soy yo acaso uno de esos que van a apostatar de la fe? ¿Qué es lo que usted le pueda sacar de la iglesia? ¿Un muchacho? ¿Un novio? ¿Una novia? ¿Un pecado? ¿Su trabajo? ¿En guardar el sábado? ¿Su pareja? ¿Alguna tentación que ya no ha podido vencer por mucho tiempo? ¿Su desidia de no ayunar o de no orar o de no estudiar o no agarrar su Biblia? ¿Qué cosa lo va a sacar a usted de la iglesia? La Biblia dice claramente que en el tiempo del fin algunos van a apostatar de la fe, o sea que no van a entrar al reino. Si son bautizados, no van a estar en el reino. Escuchando, fíjense, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando damos oído a cosas raras, diferentes, peligro. El hecho de escuchar doctrinas raras. Ah, yo he estado estudiando la literatura de esta otra iglesia. Cuidado. Por la hipocresía, versículo 2, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Por personas que tienen la conciencia quemada, no tienen conciencia. Son crueles, pueden ver la matanza y la muerte y el engaño, te mienten. ¿Ustedes han conocido personas así que les mienten así con una cara de inocente? Yo no fui. ¿De veras, de corazón, te lo digo? Cauterizados en la conciencia. ¿Han conocido personas así? Yo sí. No todos hablan con la verdad. No se sorprendan. 1 Corintios 11, versículo 1. 2 Corintios 11, versículo 1 al 4. Ahora Satanás es muy, muy astuto cuando él se enfrentó a Adán y Eva y les dijo, ¿verdad? ¿Es cierto que Dios les dijo que no tomaran de ninguno de los árboles? Muy astuto. No, de los árboles, no dijo que de todos, de los árboles podemos comer, nada más de este no podemos comer. No, no le crean a Dios, Dios no quiere que sean como Él, sabiendo, pudiendo discernir entre el bien y el mal. El discernimiento del bien y el mal es algo que todo ser humano quiere. Adán y Eva cayeron por querer poder discernir entre el bien y el mal. Adán y Eva cayeron por buscar el árbol de la sabiduría. Tenían acceso a ella, pero no la tomaron. Tomaron del árbol de la vida porque Satanás sabía que si tomaban del otro árbol iban a tener la madurez del discernimiento espiritual y se la perdieron. Codiciaron tenerla. Dios sabe que si tomas de este árbol vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, no hay camino corto a la salvación. No hay atajos. La madurez espiritual se crece a través del tiempo, a través de los ciclos. ¿Cuántos ciclos lleva usted en la iglesia? Necesitamos completar 70 veces 7 ciclos en la iglesia para entrar al reino. 70 años de estar en la iglesia nos ayudarán a ir comprendiendo cosas más profundas. Pero yo temo que la gran mayoría de nosotros todavía estamos en el nivel de la lechita, en el nivel espiritual, nada más así en lo superficial. Porque no se puede discernir cosas más profundas si no estamos ayunando, si no estamos leyendo, estudiando diligentemente, orando sobre nuestras rodillas todos los días. 2 Corintios 11 dice, ojalá me toleres un poco esta locura, sí, tolérenme. Estaba Pablo, estaba enojado, porque la iglesia de Corintio le estaba diciendo, es que tú no pides diezmos y que tú estás mal, y luego venía otro sonso de otro lado a predicar una doctrina falsa, y estaban todos con la boca abierta escuchándolo, ah, sí es cierto. Pablo, que les había enseñado todo y los había bautizado, dicen, escuchen, tolérenme como loco, como si estuviera loco, tolérenme. Toleran a cualquier otro, ahora tolérenme a mí. Porque yo los celo a ustedes como con celo de Dios. Os he desposado como un esposo. Me siento tan unido con ustedes como uno, como un esposo con su esposa. para presentarnos como una virgen a Cristo, que estén limpios y entendidos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes, vuestros sentidos sean de alguna manera, se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Se han desviado de la sincera fidelidad a Dios por andar escuchando a otros profetas. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que no les hemos predicado, lo reciben. Lo reciben, así pásale, platícanos. O que recibíais otro espíritu que no habéis recibido y otro evangelio que no habéis aceptado, bien lo toleran. Bien lo escuchan, le dan la bienvenida, comen con él. Ah, pero vengo yo y me empiezan a decir, no habla elocuentemente, no nos pide, no nos deja ayudar en la obra, dijo que iba a venir y no. Echarle a Pablo muchas cosas, dice Pablo, tolérenme como si estuviera loco, como los que vienen y ustedes escuchan. Estaba indignado de que la iglesia se estaba siendo engañada por Satanás, que sus sentidos estaban de alguna manera extraviándose de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, esta es la iglesia donde un apóstol de Dios estaba enseñándoles desde el principio. Lo que Satanás les dijo parecía tener sentido y sonaba bastante bien. Las doctrinas falsas suenan muy bien. No suenan fanático, no suenan mal. Pueden estar bien razonadas, bien estudiadas. Uno puede concluir, bueno, sí, es lo correcto, es la decisión correcta. Gálatas 1, versículo 6, ahora, yo leía esta escritura y decía, Pablo estaba bien enojado con los de Galacia porque se habían apartado de la verdad. Gálatas 1, versículo 6, esto fue casi 20 años después de que él estuvo ahí. Yo me sorprendo que en la iglesia, nuestra asociación anterior, las personas dejaron la verdad en menos de 7 años. Como en 2 años, ¡pum!, se fueron todos. Aquí Pablo está indignado de que después de 20 años estaban apartando de la verdad. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó a la gracia para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, fíjense, no hay otro, sino que algunos los perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, que les hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, versículo 1 al 8. Cuando la falsa doctrina, hermanos, se introduce a la iglesia, ¿saben cómo se introduce? Les voy a decir, en nuestra asociación anterior, algunos de los líderes tenían una analogía como la de la rana en el agua. Es decir, si pones una rana en el agua hirviendo, se muere. Pero si pones la rana en agua fría y empiezas a calentar el agua despacito, como son de sangre fría, se va adaptando al medio ambiente hasta que el agua esté hirviendo y se muere y no se da cuenta. De esa manera, tenemos que introducir las nuevas enseñanzas a la iglesia, poco a poco, poquito a poquito, a través de 10 años, 7 años, y hasta que cambiemos la iglesia por completo. Lo primero que nos pidieron que hiciéramos era tirar toda la literatura anterior. Segundo, se metieron con conceptos de la naturaleza de Dios que son difíciles de explicar y de entender. Y luego se metieron finalmente empezaron con el sábado y otras cosas. Si en 1990 la iglesia, nuestra asociación anterior, la Iglesia de Dios Universal, hubiera dicho, hermanos, vamos a cambiar el sábado y las fiestas ya no las vamos a guardar. Yo sospecho que 99% de la iglesia se hubiera puesto de pie y se hubieran salido. Pero casi 14 años después, finalmente dijeron, ¿saben qué? Algunos guardan el sábado, otros guardan el domingo, está causando confusión. A partir de diciembre del 2004, el 31 de diciembre de 2004, todas las iglesias de Dios tienen que empezar a guardar el domingo obligatoriamente. Todos hicieron, 14 años después, todos hicieron el cambio. La doctrina se introdujo despacito y 14 años después no sabían dónde estaban. Habían perdido todo discernimiento espiritual. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice, mirad, hermanos, que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8. Que nadie os engañe con filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, aquí Pablo no está condenando la filosofía, solamente aquellas filosofías que nos llevan a la decepción espiritual a través de un paso progresivo de pensamiento que lleva a la acción lejos de Dios. Pablo combatió mucho con las creencias gnósticas y lo leemos en el contexto. Después de que la Iglesia de Dios Universal tronó, algunos dijeron, bueno, miren, el ministro que yo tenía no manejaba bien las cosas, se aprovechaba de la autoridad, abusó de su autoridad, por lo tanto, y muchos ministros se fueron de la verdad, por lo tanto, nunca más voy a creer en ningún ministro. Y la organización abusó de la autoridad, por lo tanto las organizaciones son malas, no voy a pertenecer a ninguna organización. Además, las organizaciones tienen jerarquías y las jerarquías están mal. Y es la jerarquía que ordena a la gente, por lo tanto, tampoco creo en las ordenaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas creencias vienen de Satanás y esas personas que perdieron su confianza en la iglesia, en los ministros, en la doctrina de la iglesia, están en el mundo diciendo, somos congregacionalistas, donde están dos o tres reunidos, ahí está Cristo y nosotros estamos bien. Y no saben que ahí donde dice, donde dos o más de ustedes estén reunidos, no está hablando a la iglesia, está hablando a los apóstoles. Donde dos o más apóstoles estén reunidos y tomen una decisión, yo estaré en medio de esa decisión. Dios tiene una organización y tiene una jerarquía y tienen personas encargadas. A nivel local es el ministro y arriba es el ministro internacional y luego consejo de ancianos, nos guste o no, finalmente está Cristo. Dios, ¿cuál es la organización que usa Cristo? Diferentes. Profetas, reyes, congregaciones, grupos de personas, apóstoles, profetas, jueces, ha usado muchas organizaciones. No es la organización a la que tenemos que estar madurando y discerniendo, tenemos que estar madurando y discerniendo en el aspecto espiritual para que cuando dentro de la organización salga algo que no esté bien espiritualmente, tengamos la madurez espiritual de decir, eso no está bien. Y nos podemos mantener firmes. Ahora, yo dudo más ataque otra vez a la iglesia con doctrina. Ya aprendimos esa lección. Ya aprendimos esa táctica muy bien. No la esperábamos. En el tiempo que la iglesia pensaba que tenía un apóstol y que estábamos bien fuertes y que nadie nos iba a hacer nada, Satanás usó esa estructura para destruirnos desde adentro. Dudo mucho que Satanás, ahora no tenemos una sola persona encargada porque puede pasar lo que pasó, ahora tenemos un consejo, nos estamos protegiendo. Después de ahogado al niño, tapan la alberca. Pero no creo yo que Satanás se vaya a atacar a la iglesia otra vez por doctrina, ahora la va a hacer con actitudes. Me cayó gordo fulano de tal, y actitudes entre el ministerio, actitudes entre nosotros. Será difícil discernir las falsas doctrinas cuando estamos, porque las falsas doctrinas suenan bien. Y es más difícil poder discernir las falsas doctrinas cuando salen de nuestra propia mente. Ah, yo leí en la Biblia esto, tiene que ser así porque yo lo leí. Aguas con lo que usted entiende que piensa que es correcto. Chéquelo con otros miembros, chéquelo con el ministerio, chéquelo con la doctrina de la iglesia si es correcto. No, es que Dios me reveló a mí esto. Después van a entender los demás, ¿ah, sí? Ah, sí. Hemos conocido personas así. Después van a conocer otros. Yo entendí esto. Ah, sí. ¿Dónde están esas personas ahora? Están aquí. Dios revela, no hace nada sin revelarle antes a sus ministros, a sus profetas, a la iglesia, a los que están encargados. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y cuando empezamos a andar acá en el árbol, en las ramas, se nos olvida del tronco. El señor Armstrong siempre hablaba del tronco del árbol espiritual. Doctrinas básicas, Hebreos 6, ahí están. Bautismo, imposición de manos. Las 6 doctrinas básicas de Hebreos, ahí están. Lo básico, Hebreos 6. ¿Es Hebreos 6? Sí. Dice, Hebreos 6, por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, fíjense, lo básico de la doctrina, de los que no son maduros, de los que no, todavía no están maduros, que son bebés, deben entender que necesitamos arrepentimiento. Necesitan entender la doctrina de arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno y ir más adelante a la perfección. Ese es lo básico, es de la lechita, es del colostro. Algunos de aquí no pueden explicar la doctrina de la imposición de manos. Algunos de los que están aquí no pueden explicar la doctrina del juicio eterno. ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el juicio del gran trono blanco? ¿Cuál resurrección es? ¿Cuándo comienza? ¿Quiénes estarán ahí? Muchas personas no pueden decir eso. Pero los que han pasado muchos ciclos en la iglesia tienen el discernimiento y la madurez de, sí, eso es bien fácil. Segunda resurrección después de milenios, 100 años, ese tiempo de juicio, juicio del gran trono blanco, bien fácil. ¿Qué más? Pues bautismo, ¿no? Bautismo, la imposición de manos, la simbología de muerte, resurrección, el agua tiene que tapar, espíritu, la simbología del Espíritu Santo, imposición de manos, de transferencia de poder, ordenación, bla, 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 se lo saben ya. ¿Qué más hay? Resurrección. Si la resurrección, nos morimos, cuando Cristo venga con sus ángeles, vamos a resucitar, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, van a estar con Él, van a reinar por 1000 años, bla, 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 Apocalipsis, lo leen, bien, ¿qué más? Se lo saben así, están maduros espiritualmente. Pero cuando uno habla de imposición de manos, dice, ¿qué? ¿Las manos qué? ¿Que me van a imponer las manos en el cuello qué? No entendemos. Madurez espiritual, hermanos, va más allá. Fíjense cómo dice, vayamos a la perfección. Dejemos ya los rudimentos. La doctrina de Cristo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Si nosotros estamos en el tiempo del fin, hermanos, vayamos entendiendo cosas más profundas, cosas que Dios revela a través de su palabra, cosas que no están tan claras, cosas que podemos hacer nosotros la conexión entre aquí, este libro y el otro, y que Malaquías y con Habacuc y en Apocalipsis y en Génesis, lo que dice aquí lo dice en Apocalipsis, y entendí esto, es una doctrina que tiene que ver con lo físico, con lo espiritual y con lo venida de Cristo. Entendemos cosas profundas, madurez espiritual, no viene de la noche a la mañana. ¿Cómo se adquiere la madurez espiritual? Ahorita les voy a decir. Pero primero vamos a ver la segunda parte de cómo nos ataca Satanás. Ya hablamos de falsa doctrina, vamos a hablar de actitudes. Las actitudes. Efesios 2:2. Es una escritura que todos deben de saberse, Efesios 2:2, que habla de Satanás. Efesios 2:2, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ustedes seguían la corriente de este mundo. ¿Cuál corriente? La del espíritu del mundo. ¿Cómo es el espíritu del mundo? Ya les dije. Un espíritu malo, un espíritu que roba, un espíritu que miente, un espíritu que habla con maldiciones, un espíritu sexual, un espíritu sucio, malo, perverso, que lleva a la muerte. Anduvimos en ese espíritu antes. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe de la transmisión a través de las ondas del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos que son desobedientes a Dios. Los que no obedecen a Dios tienen el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu Satanás. Muy importante escritura para mantener en mente: Satanás es el maestro de las actitudes del mundo. Ira, amargura, que toman ofensa a otras personas que son poderosas para sacarlos de la iglesia. Cuando suben las emociones y tomamos acciones sin pensar, hablamos fuerte, hablamos hirientemente. Espiritualmente nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a los demás. Por eso Pablo dice: no se ponga el sol sobre vuestra ira. Si usted está enojado, no hable, no platique, no arguye. Tómese el tiempo para ir y orar y que se le baje el coraje. Y antes de que se ponga el sol, antes de 24 horas, resuelva lo que tenga en su corazón. Porque la amargura y la venganza y los problemas con los demás carcomen a los huesos y le roban de su madurez espiritual. Nos sentimos sin esperanza, sin poder, desanimados para poder lograr cualquier cosa. ¿No es cierto que la iglesia ahora se siente así? Piense usted, ¿se siente desanimado, triste, sin ganas? No me gusta cómo están las cosas. Ese es el espíritu que prevalece hoy en día en la iglesia. Es un espíritu de desánimo, un espíritu que no se puede lograr nada, que tenemos un pensamiento y una autoimagen muy pobre. Las emociones, además, hermanos, son contagiosas. Segunda de Corintios 12:20. Segunda de Corintios 12:20. Pablo, otra vez con la iglesia de Corinto, enojado, molesto con ellos, otra vez, segunda de Corintios 12:20, les dice: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Me van a encontrar como no quieren encontrarme, me van a ver en una actitud que no quieren verme. Porque hay entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maldiciones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Me van a encontrar en una actitud que no me gusta estar en esa actitud. Me van a encontrar molesto con ustedes. Voy a llegar con la espada desenvainada. ¿Por qué? Porque hay contiendas, y iras, y envidias, y divisiones, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Y quizás tenga que llorar por muchos de ustedes. A lo mejor es necesario que llorar por muchos de que antes han pecado, que no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y la lascivia que han cometido. Pablo quería tanto a esta iglesia que lloraba cuando alguien cometía adulterio, fornicación dentro de la iglesia y no se arrepentía. Alguien me dijo que recientemente que en la iglesia de Dios hay personas que cometen fornicación todo el tiempo. Qué difícil creer para mí es eso. Y qué fácil creer para mí es eso. Porque en la iglesia hay personas que no son convertidas y hay personas que no deben de estar aquí. Y si nos engañamos a nosotros mismos pensando que porque estamos aquí, estamos en la iglesia, tienen otra idea, otra cosa que les va a venir. Otra realidad será cuando se den cuenta que Dios verdaderamente existe y Dios verdaderamente está regresando y Dios verdaderamente nos va a llamar a dar cuentas de todo lo que hagamos. Y de los que están en la iglesia, los que tienen el discernimiento y los que tienen la madurez, podrán tener el tiempo de prepararse y estar listos cuando Él regrese, para que los vea y resuciten en el reino de Dios, porque son fieles, fieles miembros y ministros de la iglesia de Dios. Personas temerosas de Dios, obedientes de Dios, personas que tienen por el tiempo, por el ejercicio, bien afilados los discernimientos de sus sentimientos en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros tenemos que tener cuidado de no involucrarnos en sentimientos como estos. porque se contagian. Lo más emotivo que seamos, lo más que nos afectan los demás, lo más fácil será que me vaya de la iglesia. ¿Saben por qué la gente se va de la iglesia? ¿Más por doctrina o más por actitud? Invariablemente más por actitud. Se ofenden. El señor Roybal me dijo, y que andan buscando una excusa. El señor Roybal, el señor Langarica, el señor Granados, el señor Dimakis me dijo, me miró, me enseñaron esto, que no, algo, la doctrina no está bien. Una excusa, no están buscando excusas para irse. Esta semana, otra vez, desgraciadamente y tristemente, otra persona en la iglesia tuvo que ser, no desasociada aún, sino suspendida, pero no va a regresar. Personas de mucho tiempo. ¿Por qué? Por pecado y por actitud. Por esto que dice Pablo, voy a llorar, porque muchos que han pecado no se han arrepentido de su inmundicia y su fornicación y la lascivia que han cometido. Ahora yo no digo, hermanos, que en la iglesia haya personas que cometan pecado, que haya personas que cometan. Yo también. Todos cometemos pecados, todos los días. Pero tenemos que venir ante Dios humildemente y decirle, Señor, me arrepiento, te prometo nunca más hacer esto. Y decirlo de corazón y de veras, nunca más hacerlo. Y entonces iremos a la perfección y a la madurez espiritual y podremos discernir, híjole, que lo que yo hice fue malo. ¿Y cómo es posible que haya caído tan bajo en esto? No me cuidé de esto. Satanás me atacó y caí. Pero nunca más, y agarramos el escudo, y ponemos la armadura de Dios, y decimos, nunca más por ahí. Y entrenamos nuestros ojos, y entrenamos nuestros oídos, y entrenamos nuestros sentimientos espirituales, los sentidos espirituales para discernir, esto es un ataque, esto es una trampa, esto no es, esto es incorrecto. Y aunque las personas en el mundo hablen, o coman, y digan, y hagan lo que quieran, nosotros podemos discernir y decir, eso no está bien. Esa persona no me conviene, ese no puede ser mi amigo, porque las malas costumbres corrompen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, como pueden ver, casi no siento nada con respecto a este tema. Rápidamente, antes de concluir, ¿cómo podemos desarrollar el discernimiento y la madurez espiritual? Espero que la primera cosa que les entre en la mente es claro y sencillo. La sencillez en la doctrina de Cristo es sencillo. ¿Qué creen que debemos de hacer para tener discernimiento espiritual? ¿Qué creen? ¿Eh? ¿Qué creen? Pedirle a Dios, orar. No podemos hacer nada sin Dios. Si nosotros no oramos a Dios pidiéndole que nos dé de su mente, que nos dé de su discernimiento, no podemos hacer sin Él, nada podremos hacer. ¿Qué podemos convertirnos sin la ayuda de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros queramos poder llegar al discernimiento sin la gracia y la ayuda de Dios? Primera de Corintios 2:16, no tienen que voltear ahí, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo va a instruir a Él? Pues, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Tenemos la actitud, tenemos la madurez, tenemos el pensamiento, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Mañana, Pentecostés, que representa el día que Dios mandó el Espíritu Santo, lo mandó, hermanos, ese Consolador, con un propósito, que nos ayudara a recordar y nos enseñara el camino por donde andar y tuviéramos la mente de Cristo. De pensar como Él. No podemos pensar como Él de la noche a la mañana. Es un proceso a la perfección. Es a través de los días, a través de nuestra vida cristiana. Y si nos vamos desviando, Dios nos manda muchas veces una prueba grande para que nos asustemos y digamos, ¿qué está pasando? Dios me está corrigiendo. Algo está pasando aquí en mi vida que debo de cambiar. Y cada vez que usted esté enfermo o cada vez que usted esté en esa posición, debe pensar, es una corrección, debo de aprender algo de esto, tengo que cambiar algo y que se tome el tiempo de volver a digerir y razonar su vida y poder determinar si usted está verdaderamente de corazón amando a Dios con toda su mente y con todo su corazón. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que con el uso tienen los sentidos espirituales bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La comida sólida, la profundidad, encuentra su profundidad en los conceptos cristianos básicos. Un entendimiento completo del plan de Dios, de qué y quién es Dios. Habla acerca de por el uso. Es como una analogía, fíjense. ¿Ustedes conocen personas que tienen los sentidos bien ejercitados? Por ejemplo, hay personas, y la palabra aquí en el sentido griego es una similitud con los sentidos físicos, con la práctica. Por ejemplo, hay personas que con el uso, con el entrenamiento de muchos años, tienen el discernimiento del gusto bien desarrollado y pueden probar los vinos y pueden decir, este vino le hacen, ni siquiera se lo toman, le hacen así. Y luego lo escupen. No se lo pueden tomar y luego dicen, este vino, el bouquet, la fragancia, ya está mi esposa con la tojada, ahora está. Este es de una cosecha de 1900, pueden decirle hasta el año, 1982 de la región fulana de tal en Francia. Le pueden decir hasta en qué compañía produce ese vino. Y hasta le pueden decir, ¿sabe? La madera estuvo mucho tiempo en barrica, por lo tanto es de tal región, en tal lugar donde las tienen en barricas en Francia. Y les pueden decir, ¡increíble! A mí me dan un merlot o me dan un cabernet sauvignon y sabe igual y los mezclo y sabe mejor y, ¿verdad? Mi esposa no, mi esposa, hijo de qué buen vino. Y qué buen cabernet, este es un merlot y tiene una combinación de, a mi esposa le gusta mucho el vino, tiene, con el uso, porque tiene mucha práctica, porque todos los días echa una copita de vino, disfruta el vino, es bueno para la salud. Por cierto, un poco es bíblico, un poquito de vino para tus enfermedades frecuentes. Y con tanto estar tomando, se desarrolla como un gourmet que también puede probar la comida, un cocinero bien desarrollado. Tiene el gusto tan desarrollado que te puede decir hasta de qué año es el vino. Si nosotros tenemos el sentido espiritual por el uso, podemos saber la mente de Dios, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¡Fácil! No te podemos hacer una pregunta, 100 preguntas, y todo más, y sí, sí, no, no, sí, no, sí, no. Opción múltiple, van a sacar 100. ¿Se come puerco o no se come puerco? Se come, así vamos, y luego empezamos con otros más difíciles. ¿El merlín es limpio o no es limpio? Empezamos y es diferentes peces, y el que está bien discernimiento, bien ejercitado, va a discernir esto, sí, esto no, esto es pecado, esto no es pecado, debemos de buscar novio en la iglesia o no en la iglesia, y por qué, y cuál es la doctrina de la iglesia, todos se lo saben, pero vemos a jóvenes todavía arguyendo, es que tiene malo, mira, que, etcétera, etcétera. Muchas personas ven la Biblia como un trabajo de referencia. Ah, sí, lo escribieron hace muchos años, muchos hombres, pero era para otro tiempo. No es para ahora, hay que mejorarlo, hay que traerlo al siglo XXI. Y proyectarlo para el siglo XXII. Esto es para antiguo Israel, eso no es para nosotros. Cuando nosotros no aceptamos la Biblia como la mente escrita de Cristo, están perdidos. Ese es el ABC del cristiano. A, B, C, ¿existe Dios? ¿Es la Biblia verdad? Ese es el ABC. Bautismo, imposición de manos, arrepentimiento de obras muertas, resurrección de muertos, ir a la perfección, juicio eterno. La mente espiritualmente madura se ha sumergido completamente en el estudio intenso y habitual, escuchen la palabra habitual de la mente de Dios en la Biblia. Si usted no lee su Biblia, hermanos, empiecen a hacer, háganle así, quítenle la pasta, quítenle la, el polvo y abran, empiecen a abrir sus Biblias. ¿Dónde? No importa, ¿dónde está al revés? Lo voltea. Todos los días lean 10 palabras, aunque sea de la Biblia diario. Léanse un proverbio. Es mejor que nada. Yo les recomiendo que estudien por lo menos media hora diaria con su Biblia. Y si no leen, por lo menos media hora. Y si no oran, por lo menos media hora diaria. No van a crecer espiritualmente. Eso es lo mínimo. O ayuno, por lo menos una vez cada 2 meses. Por lo menos, debería ser una vez al mes o 2. ¡Qué difícil! ¿Quién les dijo que iba a ser fácil? Yo no. ¿Quieren crecer espiritualmente? ¿Quieren estar en el reino de Dios? Eso es lo que hay que hacer. ¿Quieren leche o quieren carne? Depende de usted. Yo puedo dar un sermón del ABC y el que tiene discernimiento espiritual va a irse a lo profundo y va a entender la carne del mensaje. El que no, no. Ha adquirido una comprensión más profunda del carácter y de la naturaleza a través de leer estas palabras. Es motivado más que simplemente memorizar la escritura de la semana. Ese es el ABC. La escritura de la semana, la leemos, sí, guardamos. No, eso es, apréndanselo. Y el que es maduro espiritualmente va más allá. Ya no es importante, ya lo tengo aquí. Ahora está en el discernimiento de cómo se practica, cómo se vive esto. En conclusión, estamos viviendo en tiempos espiritualmente peligrosos. Créalo o no lo crea. Puede estar como las 5 vírgenes despiertas con el aceite en su lámpara, o puede estar dormida con su lámpara. Las 10 se durmieron, ¿verdad? Pero puede estar con su lámpara sin aceite, pensando que está bien. Son tiempos peligrosos y van a empeorar, se los prometo. El mundo está entrando en una crisis económica y de alimentos y sobrepoblación y de muchas cosas. En el mundo político, en Estados Unidos, se está viendo cosas fantásticas nunca antes vistas. Un cambio de actitud hacia muchas cosas. Una actitud que cada vez están quemándose cada vez más las conciencias, se están quemando las conciencias de que están aceptando matrimonios entre personas del mismo sexo y muchas cosas más. Vamos a llegar al colmo. Estamos involucrados en verdaderas guerras espirituales y la propaganda y la mala información de Satanás está diseñada para engañarnos y llevarnos a donde quiera. El tener discernimiento espiritual es imprescindible. Y Satanás nos presentará la falsa doctrina y también estará tratando de afectar nuestras actitudes y emociones para sacarnos de la verdad. Y son contagiosas. La ira, la desconfianza, la depresión, el desánimo, todos estos sentimientos las ha usado y las seguirá usando de forma muy efectiva. La solución para los cristianos es buscar la ayuda a través de la oración y ayuno y estudio de la Biblia profundo y habitual todos los días, sumergidos en la palabra de Dios y tomar de su significado y entender el carácter y la mente de Dios. ¿Qué tan capaz es usted de discernir entre el bien y el mal? A todos nos gusta el alimento, y ahorita vamos a comer, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que con la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal.